Diana Calderón, en Hora 20 de Caracol Radio.
Son las 7 de la noche en punto. Bienvenidos, aquí están las noticias. El Instituto de Medicina Legal concluyó que la causa de la muerte de Valeria Fanador, la niña de 10 años que estuvo desaparecida en Cajicá, fue por sumersión o ahogamiento. Según las evidencias forenses, la menor de edad encontrada en el río Frío aspiró e ingirió agua y residuos del pantano encontrados en su estómago y vías respiratorias. La necropsia señala que no se encontraron signos de violencia en el cuerpo, por lo tanto, no se ha podido determinar qué ocurrió. Las prendas de vestir de la niña no tenían desgarros. Así lo dijo Medicina Legal. Escuchamos a su padre, Manuel Afanador.
Es un preliminar en el cual se determina una causa inicialmente de ahogamiento, y acá el llamado que yo le estoy haciendo a la fiscalía, y pues le doy el agradecimiento desde del señor vicefiscal que me atendió muy amablemente, es: tenemos que llegar a las últimas consecuencias. Conocíamos a nuestra hija y sabíamos pues que ella no era de tomar iniciativas de salir del colegio y lanzarse a un río sola. Yo reitero mi posición de que la niña no salió sola del colegio.
El abogado que representa a la familia, Julián Quintana, advierte que el colegio Gimnasio Campestre Los Laureles tendría responsabilidades por omisión e insiste en que la niña no llegó sola al río.
El colegio debe estar cerrado, no cumple con las condiciones mínimas de seguridad ni para Valeria ni para cualquier niño que esté en la institución, partiendo de hechos muy objetivos. Primero, muy vulnerable la infraestructura frente a la seguridad. Segundo, que no se respetó lo que dice la norma, 50 metros de la ronda del río. El colegio está dentro de la ronda del río. Y eso obviamente hemos pedido a las autoridades que investiguen y que más temprano que tarde el colegio se cierre, y si se puede, definitivamente.
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, presentó al Congreso la reforma tributaria que plantea un recaudo de 26.3 billones de pesos. El proyecto se plantea en cambios en el impuesto del patrimonio, gravar el consumo, por ejemplo, de licores y tabaco, y fortalecer los esquemas tributarios del impuesto al carbono, consumo y de los combustibles saludables.
Lograr este objetivo es un objetivo exigente en el marco de las reformas tributarias que hemos tenido en el país, pero también tenemos claro que no estamos estructurando una propuesta exclusivamente para cubrir las necesidades fiscales del gobierno en el año entrante, sino que estamos procurando tener una estrategia que garantice la estabilidad fiscal y macroeconómica del país en el mediano plazo.
El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, retiró el proyecto de reforma tributaria distrital tras una semana de trámites en el Consejo. La iniciativa será presentada de nuevo el 10 de septiembre en sesiones extraordinarias. Y la Fiscalía acusó formalmente a la exconsejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz, por haber sido la supuesta mensajera del entramado de corrupción que desfalcó a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. La exalta funcionaria es señalada de transportar y entregar un soborno de 3 mil millones para comprar el respaldo político de los expresidentes del Senado, Iván Name, y de la Cámara. Irá a juicio por los delitos de tráfico de influencias, de servidor público y lavado de activos.
En la ciudad de Bogotá, Distrito Capital, entre el 12 y 13 de octubre de 2023, Sandra Liliana Ortiz Nova creó riesgos jurídicamente desaprobados y sustanciales al transportar en dos oportunidades la suma de 1.500 millones de pesos en efectivo para un total de 3.000 millones de pesos. Dineros gestionados por los funcionarios de la UNGRD, Olmedo López y Sneider Pinilla, con destino al entonces presidente del Senado.
El Gobierno Nacional, de otra parte, anunció el inicio del giro directo a hospitales públicos por medio de un mecanismo que se llama de subsidio a la oferta. Según el director de la ADRES, Félix Martínez, los recursos priorizarán la atención primaria en salud, con la destinación del 30% de la unidad de pago por capitación a este rubro.
Y empezamos con la nueva EPS, que es la más grande, que tiene 527 municipios de estrato 4, 5 y 6 con poblaciones entre 1.000 y 10.000 o de más de 10.000 habitantes. Y empezamos a regularizar los giros a esos 527 hospitales.
La Asociación Internacional de Académicos del Genocidio declararon que las acciones de Israel en Gaza cumplen con la definición legal de genocidio. Piden a ese gobierno cesar los ataques contra civiles y el desplazamiento forzado de la población palestina. Y vamos aquí al vecindario, donde Nicolás Maduro advirtió que si Venezuela resulta agredida por Estados Unidos, el país se declarará en lucha armada.
Si Venezuela fuera agredida, pasaría inmediatamente al periodo de lucha armada en defensa del territorio nacional y de la historia y del pueblo de Venezuela. Y declararíamos constitucionalmente a la República en armas.
Naciones Unidas Derechos Humanos en Colombia lamentó el fallecimiento de la defensora de derechos humanos Janet Bautista, quien tras la desaparición de su hermana Nidia Erika dedicó su vida a visibilizar la desaparición forzada en nuestro país. Reivindicó el impacto diferenciado que tiene la desaparición forzada en las mujeres, tanto desaparecidas como buscadoras. Soy Diana Calderón, bienvenidos al debate en Hora 20 y esta noche nos vamos a dedicar a la política electoral. Una mirada a cómo se mueve esta política electoral del 2026 entre la búsqueda de liderazgo, la aparición de nuevas candidaturas, reuniones entre distintos sectores políticos y una preocupante veda en las encuestas que tiene al país y a sectores políticos navegando con los ojos cerrados. Vamos a analizar lo que viene pasando en distintos sectores, lo que podría pasar en las consultas y las definiciones de cara al 2026. Claudia Palacios, periodista, columnista del Tiempo, escritora, gracias por acompañarnos. Buenas noches.
Hola Diana, buenas noches.
Cristina Carrizosa, abogada, consultora y también columnista. ¿Cómo le ha ido?
Buenas noches, ¿cómo está Diana?
Heráclito Landines, representante de la Cámara del Pacto Histórico, buenas noches.
Hola Diana, buenas noches, un saludo a profesor, mis compañeras y compañeros de panel y a toda la audiencia de Caracol.
Profesor, columnista, secretario de Transparencia de la Presidencia, Gabriel Cifuentes, buenas noches.
Diana, muy buenas noches para usted, para toda la amable audiencia.
Poco de contexto para nuestros oyentes. ¿De qué estamos hablando? De una ley que entró en vigor este año y deja a candidatos, medios, partidos y a la ciudadanía sin una herramienta que considerábamos hasta ahora vital para hacerle seguimiento a un proceso electoral, las encuestas de intención de voto. Este proyecto, que fue apoyado por distintos sectores políticos, prohíbe que se realicen encuestas de intención de voto hasta 3 meses antes del inicio de la inscripción de candidaturas, que para el calendario electoral termina siendo hasta el 31 de octubre de 2025. La prohibición ha generado rechazo en las firmas encuestadoras, mientras que otros defienden la medida argumentando que así hay tiempo suficiente para medir a los candidatos en las encuestas y que éstas no terminen incidiendo o moldeando a la opinión pública. Sin embargo, lo único cierto es que estamos en una campaña presidencial anticipada en la que el discurso político electoral se adelantó, donde surgen candidatos todos los días, las listas de precandidaturas crecen al ritmo de la confusión de la ciudadanía y la ausencia de encuestas pues enrarece el clima, porque además están todas las encuestas tipo redes sociales. El panorama contrasta con lo que pasa en términos de mecánica política, pues en los distintos sectores se han tomado decisiones. En el Centro Democrático se retomaron los foros con los 5 precandidatos con el ingreso de Miguel Uribe Londoño a la contienda y la decisión del expresidente Uribe de volver a participar en plaza pública. En el Pacto Histórico la semana pasada se montaron nuevas candidaturas, se definió la de Daniel Quintero, la de Iván Cepeda sigue generando ya consecuencias como la posibilidad de que varios precandidatos se bajen de la consulta de octubre para sumar votos a Cepeda. La semana pasada hubo encuentro con el presidente Petro, quien pidió unidad en la izquierda para evitar que los votos se fragmenten. Por otro lado, está la reunión de 13 precandidatos la semana pasada que buscan armar una nueva consulta para marzo, donde esté el centro, la derecha y los partidos tradicionales para competirle a otras consultas del Frente Amplio de la izquierda y la del centro, que en manos de Fajardo y Claudia López todavía no tiene definiciones. Por último, queda en puntos suspensivos una eventual entrada de candidaturas como la de Germán Vargas Lleras o su candidato y el impacto que tenga. Empiezo por preguntarles a ustedes, con esta mecánica política en términos de forma y después de fondo en términos de candidaturas, ¿cómo leer el momento político sin encuestas y bajo el panorama de que por lo menos 80 nombres de la baraja política para la presidencia están ahí? ¿Sin encuestas quedamos a la deriva? ¿Es positivo ese momento de silencio o cómo lo leen ustedes?
Claro. Diana, a mí me parece un poco necia la discusión sobre las encuestas, porque cuando teníamos las encuestas, entonces el pataleo era que porque las encuestas favorecen a unos candidatos y desfavorecen a otros, y entonces como que no tienen suficiente chance de mostrarse porque solamente empiezan a visibilizarse los que marquen más en las encuestas. Y ahora que no tenemos encuestas, que tampoco es hasta el final, final, sino 2 meses más, entonces también malo. O sea, palo porque bogas, palo porque no bogas. Yo creo que esto, por lo menos como experimento para un país en donde le hemos dado tanto palo a las encuestas por tanto tiempo, donde sabemos que las encuestas, por ejemplo, no miden el voto vergonzante, ¿no? La gente esconde el voto desde hace tiempo porque dicen, ay, no quiero decir voy a votar por Petro, no quiero decir voy a votar por los de Uribe. Entonces, si la encuesta no mide en eso, y las criticábamos por eso, porque ahorita que no hay, entonces estamos reclamando que haya encuestas. A mí me parece prudencial y además me da tranquilidad que haya sido una coalición de diferentes partidos quienes hayan apoyado ese proyecto de ley. Es hasta noviembre. Y ya veremos de todos estos candidatos que hay, que logran hacer a través de redes, que logran hacer a través de foros, para ver si cuando la encuesta llegue en noviembre, eso les sirvió para posicionarse a unos en igualdad de condiciones o no.
Lo que tendríamos que mirar entonces es cómo leemos el momento actual. ¿Lo leemos a través de TikTok? ¿Lo leemos a través de redes sociales? ¿Lo leemos de qué manera?
Yo quería hacer algunas claridades. Comparto varios puntos de los que señala Claudia. Sin embargo, a mí esos proyectos en donde todos están montados en el bus y nos enteramos solo en el último debate de que van a hacer ley, me parecen sospechosos. Y yo que hago cubrimiento de política, ese y el del SGP, se nos pasó a todos por debajo del radar porque hay unos intereses que están por debajo y habría que definir cuáles. Lo segundo, Claudia...
¿Los tiene usted identificados?
Claro, es que no les conviene a los senadores, que además hay siempre candidatos, la gran mayoría que son senadores o representantes y que tienen además una carga política negativa en el electorado, salir en una encuesta marcando 0, 5, 1 punto, porque eso, pues digamos, los anula políticamente o hace mucho más difícil que puedan competir en franca lid. Es decir, hay argumentos de lado y lado. Pero lo segundo que a mí me preocupa, y si quiere, Diana, después podemos hablar de la mecánica política, es que aquí no solo es que están prohibiendo las encuestas 3 meses antes, sino que están cambiando una serie de requisitos técnicos que hacen inviables muchas de las encuestas que hoy se hacían, como la de Embamer, Cifras y Conceptos, Centro Nacional de Consultorías, que no son... empresas poco serias, es decir...
Sin mencionar algo que creo que le falta y es la violación a la base de datos, ¿no?
Claro, pero además, Diana, es que por la muestra, por el tamaño de la muestra, por el aumento del margen de error, hacen imposible desagregar los datos para dar la información que la ley exige que contenga a nivel territorial. La última encuesta de Embamer fue un desastre porque todo quedó en blanco y la pasada, que fue la que tuvo mayor universo de encuestados, no pudo desagregar el dato territorialmente, como si tener un margen de error no del 3 sino del 4 fuera antitécnico, y perdemos no solo las secuencias, perdemos también acceso a la información. Y además, esto no es un proyecto nuevo, esto viene desde hace unos 10 o 15 años, pero el timing en un año de campaña electoral ha sido perfecto por los partidos. Entonces, y yo concluyo con esto, Diana, porque creo que esto tiene mucha tela para cortar. Creo que hay un propósito noble. Yo creo que en Colombia hay que poner en cintura a las encuestadoras, hay que poner criterios técnicos, mejorar la calidad de la información, pero hacerlo de la manera como lo están haciendo, primero, solo favorece a los que pueden pagar las encuestas, que no van a ser encuestas públicas, sino que van a ser las campañas que van a pagar las encuestas. Y segundo, nos deja en las manos de las encuestas piratas y de los sondeos de redes que usted estaba mencionando, que en una era de la desinformación pueden generar más daño que beneficio. Creo que la fórmula que encontró el Congreso en un año electoral como el que se está avecinando es peor que la enfermedad que pretendía curar.
La escucho.
Pues Cristina, yo tiendo a estar de acuerdo más con Claudia. La verdad me parece que esto es todo un ajuste. Yo creo que el sistema va a irse ajustando poco a poco. Sí me parece que las encuestadoras estaban un poco en deuda con las encuestas. Claro que el pataleo de las encuestadoras es normal. Pelean por un mercado pues, que tenían enorme. Y eso sí las obliga a meterse la mano al bolsillo, a obligar a los clientes a meterse la mano al bolsillo y a ofrecer un producto encuestador serio que dé garantías a todos los candidatos. Por otro lado, me parece que el sistema vuelve mucho más vibrante el proceso. Con todo y lo antipático que puede ser el aflore de candidatos un poco caricatura, etcétera, la falta de encuestas obliga a que el elector tenga para dónde mirar con otros sistemas que tendrán que ser más creativos por parte de las campañas, de los electores.
Y el desafío de nosotros para aprender a leer el momento.
Ah, eso sí, a los periodistas nos deja sin instrumentos.
Pero también es un reto interesantísimo para los periodistas. Y por último, pone al elector en la condición de deber ser más responsable. El tema de las encuestas era que a la primera grande que salía con los candidatos que ponía la encuestadora con el cliente, entonces el elector decía, no, este ya no me gustó, y es un poco dormir a la movilización electoral. Entonces yo creo que lo que hace es empujar a una democracia más vibrante, que claro que va a tener problemitas, va a tener peleas, pero si el debate público se hace de manera seria, con creatividad por parte de los medios, con creatividad por parte de las encuestadoras, yo creo que esto va a ser positivo y es ajuste. Estamos pataleando, ahorita esta conversación se ha dado en el mundo entero. Esto no es nuevo en ninguna parte.
Lo que Lucía González planteaba en una columna, una pregunta. Lo más honesto, dice acá, no sería prescindir de las encuestas, aunque sea por un lapso razonable mientras se definen candidaturas. Y planteaba un caso de 2017 en el que un medio en Francia deja las encuestas de lado y se concentra en las preocupaciones de los franceses y el análisis político.
Pero es que las encuestas no solo miden candidatos.
Claro, es que ahorita con Invame quedamos claro, sin ver otras fotografías, ¿no?
Sí, o sea, es decir.
Yo creo que esta ley que aprobamos en el partido, que en el pacto incluso tuvimos una discusión fuerte sobre si acompañarla o no acompañarla, al final decidimos acompañarla. Yo creo que organizar y ordenar la presentación y la discusión política en este país es importante para los colombianos, para los electores y para los partidos políticos y las figuras políticas. Porque no podemos al otro día que se elija un presidente hacer encuestas y divulgar quién suena para la próxima presidencia. Creo que no es buena esa sobrecarga de discusión política en un país tan politizado como Colombia y tan polarizado como Colombia. Cuando se establecen, por ejemplo, en el caso de Senado, ya estamos en términos de hacer las encuestas, porque son 3 meses antes del inicio de la inscripción, que la inscripción debe comenzar el 8 de noviembre. Y ya 6 meses es justo. Digamos, y creo que es conveniente que en la discusión política se presenten la fuerza de los partidos y las candidaturas al interior de los partidos para Congreso. Es importante, Senado y Cámara. E igualmente, pues antes de la inscripción, en noviembre comenzaremos a mirar seriamente quiénes son los que se perfilan para el escenario de mayo, para la elección de mayo, para la primera vuelta. Y creo que eso es conveniente para un país. Si nosotros sobrecargamos a los ciudadanos y el poder que pueden tener las encuestas con el famoso voto útil, de inducir o promover o hacer crecer un candidato, pues no es bueno para la democracia en ningún país del mundo, y creo que eso ayuda a la información que tengan los medios, que tengan los periodistas en un corto tiempo. Y 6 meses me parece más que es mucho tiempo. 6 meses para discutir sobre las encuestas e intenciones de votos de candidatos a Congreso y de candidatos a la presidencia.
Diana, ¿puedo decir algo? Claro. Es que una de las cosas, de los problemas que yo le veo a las encuestas como las hemos tenido, es que las encuestas borran el centro. O sea, no puede ser que la mayoría de los colombianos, cuando le preguntan a usted qué es, dice de centro, pero a la hora de votar, direccionados por cómo marcan las encuestas, pues no son de centro, se van para algún extremo. Y yo creo que estar en los extremos nos ha hecho daño como país, y le ha hecho daño al mundo, porque esto no solamente ha pasado en Colombia. Entonces creo que, digamos, modular la injerencia de las encuestas en la decisión de voto de las personas nos puede como dar una esperanza a eso que la gente dice que es de centro, pero que no se nota a la hora de votar.
Pero no necesariamente la intención de voto.
Gabriel, si aceptamos que esto es positivo, uno también podría decir entonces que es positivo dejar de darle voces a los discursos no institucionales de candidatos,
por ejemplo. O sea, ejercer una especie de censura frente a ciertos candidatos. Hay ciertos candidatos a los que yo no quisiera oír nunca, y que cuando los entrevistan aquí o allá yo cambio de emisora inmediatamente. Pero eso no quiere decir que no tengan que tener voz. Y yo no creo que limitar el acceso a la información pública vaya a contribuir a que la democracia mejore.
Pero igual están.
Pero son dos discusiones.
Yo no creo
que la discusión política y otro tema electoral.
No crea que termina siendo la misma discusión, porque es acceso a información.
hay un problema de acceso a la información. El ciudadano de a pie no tiene la misma capacidad que tienen los medios de comunicación, los partidos o los candidatos para generar información pública. Yo lo siento. Y hoy en día, que estamos en una marea de desinformación de las redes sociales donde operan los sesgos.
Ahí voy a ese tema de las redes y se los voy a preguntar. Las redes y la discusión que se vive en ese espacio, ¿refleja realmente lo que está pasando en el país? ¿Una representación poco real de las discusiones? Porque uno piensa en los bots, en las bodegas, en otras herramientas, pero hay estudios que definitivamente, luego que salen las encuestas y otros estudios, terminan confirmando un poco esas tendencias de redes.
Yo lo que creo es que el acceso a la información que tiene un ciudadano hacia la encuesta es la misma que tiene hacia las redes. Un ciudadano que se puede informar una encuesta... Se informan las redes con todo y la basura.
Pero Cristina, eso es parte de la base que la encuesta la recoge mala información.
No, yo lo que estoy diciendo es que para nada. Parto si es de la mala fe, por ejemplo, yo estoy aterrada, no sé ustedes qué opinan, de que hay personas y periodistas que en redes han botado datos de una encuesta que Inbamer se guardó. A mí eso me parece que no tiene nombre. Lo que yo te quería decir con el tema del ciudadano es que el ciudadano que está en condiciones de informarse a través de un celular por la página digital de Caracol o tiene el mismo acceso a las redes, con todo y la basura a las redes y a esa encuesta. Entonces, lo que hay es un problema de falta de educación del consumidor de información. Que tiene que...
Porque uno podría decir hoy que candidaturas como las de La Espilla o Quintero están marcando en las redes. Uh-huh. Y hasta dónde esas candidaturas que marcan en las redes están mostrando una realidad y hasta dónde se puede amplificar.
Es que esos son el tipo de candidaturas que no dependen de las encuestas. Sí. Esas son las candidaturas que dependen de la creatividad y el poder comunicativo que tienen los candidatos. Entonces, las personas a las que les hace o a las que nos hace falta las encuestas... son las personas que en las redes seguimos al candidato, al Congreso entero, a los partidos políticos, pero el ciudadano del común al que le llegan Quintero y De La Espriella con sus efectos comunicacionales no sigue esas cuentas. El ciudadano del común va a TikTok y ve a De La Espriella y ve a Quintero.
El candidato del centro tampoco hace esa forma de comunicación.
Podemos ver, yo creo que hay que ver, el censo de población votante en Colombia son cerca de 42 millones de colombianos. ¿De esos cuántos están en redes sociales?
Pues miren, aquí les voy a dar un dato para preguntar. ¿Sigue siendo X, TikTok e Instagram una representación mínima de la sociedad cuando hablamos de elecciones? Y lo pregunto, ¿por qué? Porque se estima que en X hay 5.23 millones
casi
de usuarios.
Casi 6 millones. Sí.
Eso no es mucho.
Eso es el 9.8% de la población, no sé.
Eso y no es marginal.
Y en TikTok, 60%.
No, pero...
TikTok, 60%.
Porque mueve la
¿Eso
opinión.
Indica que siguen que son determinantes o siguen siendo una representación mínima?
Pero hay una combinación yo creo que hay, de las redes.
Yo creo, Diana, o sea, que hay...
Tú puedes tener X, puedes tener TikTok, puedes tener Facebook, WhatsApp es una herramienta...
Pero yo creo que hay que separar la discusión. Una es la discusión política nacional, que sea en todo momento, que sea en las redes... y que está ahí, en las redes y en los medios. Y otro es el tema electoral. O sea, en el tema electoral, que es la discusión electoral y el momento de la elección, que tiene que ver otros escenarios.
Mi pregunta va a eso. A si nosotros estamos siendo capaces de leer que eso que está ocurriendo con ese 6 millones en X, 60% en TikTok, está siendo una representación mínima de lo que ocurre, está siendo realmente es una manipulación y hay un... ¿Qué porcentaje de bodegas? ¿Qué porcentaje de bots? ¿Qué porcentaje de contaminación?
Es que,
o si esa realidad vamos a tener que esperar hasta noviembre, diciembre, para ver si eso que estamos hoy leyendo en redes, todos los que seguimos permanentemente esto, estamos recibiendo pura contaminación y basura o estamos recibiendo una representación.
Pero es que puede ser una representación. Una representación además... que dada, o sea, uno no puede negar que hoy la política ha cambiado. Bukele hace política.
Esa es
o sea,
la realidad.
Hoy los que llegan al poder hacen política,
Facebook,
no en las columnas,
que
escribimos
usuarios,
nosotros.
¿No? 69%.
Y las redes tienen otra cosa, y es que confirman los sesgos que tienen las personas. Uh-huh. Entonces una persona sigue el que le habla y que le da el mensaje que quiere oír, y eso también contribuye a la polarización y a esta tendencia que hay de tomar las decisiones políticas no con la cabeza sino con el estómago, y hacia allá vamos, hacia la política biliar, hacia la política emocional.
Pero eso no lo he visto en una encuesta.
Yo creo, Diana, que
yo lo que estoy diciendo es que las encuestas son mecanismos estadísticamente probados para hacer una lectura. Uno puede hacer la interpretación.
Pero entonces, si la encuesta va a confirmar lo que dice la red social, ¿para qué las encuestas? Entonces tendría que decir uno. Ahora, yo lo que pienso es que
Fajardo va ganando en las encuestas y Fajardo no es el que gana en las redes. Pues la última encuesta que hicieron hace cuatro años, Petro tenía 38, Fajardo tenía 25.
Y lo que tiene que hacer Fajardo es aprender a usar las redes.
Les doy los datos exactos.
Yo creo, Diana, que
me los acaba de pasar Nicolás Llano. En Facebook 36.8, 69.3 de la población. TikTok 32 millones de usuarios. Instagram 20.4. X, previamente Twitter, 5.23.
Pero con nichos totalmente distintos.
Claro, y con algoritmo, ¿no? Digamos, pero sí son las personas que están. No son cifras menores, ¿no?
Claro, no, Diana, pero la gente hoy no está pensando todavía en por quién va a votar. Perdón un segundito, Heraclito. Es que la gente a estas alturas, nosotros estamos hablando de esto porque nos encanta hablar de esto, ¿sí? Desde un año antes y porque ya sabemos que hay no sé cuántos candidatos. Pero el ciudadano, el común, hoy su preocupación no es, ay, ¿por quién voy a votar en marzo, en mayo? La gente está todavía pensando en otra cosa,
pero
sabe
sí
que hay un montón
de liderazgo.
Claro que para los colombianos, Diana, para nosotros los colombianos.
Usted tiene esa percepción, porque no sé hasta qué punto, ya en esta época, cuando todos estamos un poco hablando de esto, y usted dice que nos encanta, y efectivamente, pues en el periodismo terminamos, haciendo este ejercicio, pero no creo que haya un solo país donde los ciudadanos no estén pensando cuál es el país que soñamos, ¿no? ¿Cuál es el
pero
país que
ya hoy tengan decidido?
Y si no lo hacen, no es una responsabilidad nuestra que empiecen a pedirlo. Usted lo decía en un post. O sea, ¿hasta qué punto nuestra responsabilidad no es? Y ahorita vamos a entrar en eso, empezar a decirle a ese ciudadano que se tiene que preocupar por empezar a mirar por quién va a votar y cuál es ese país en el que quiere vivir.
Y los candidatos,
Diana,
empezar
en un país
a
donde los colombianos que pueden votar solamente votan el 50%, ya de entrada partimos de que hay unas personas que no les interesa, que rechazan el sistema político y que no van a estar en esta discusión. Y con el tema de las redes sociales es una discusión entre nosotros, digamos una opinión formada e informada que nos interesa, como dice Claudia, la discusión política. Pero los ciudadanos solamente acuden a la votación cada 4 años por algunos intereses particulares o por algunas figuras políticas nacionales. Es muy difícil hoy que esta discusión se dé en la tienda de la esquina, que esta discusión se dé en un barrio popular en Santa Marta, en Cúcuta, en cualquier ciudad, porque los ciudadanos viven en otras condiciones.
Pero
y en otro mundo,
la gente sí,
y en otra frecuencia.
Una
si nosotros partimos que 5.3 de los que estamos en Twitter somos todo el país, pues estamos muy equivocados.
No, pero no es que eso es lo que no estamos.
Simplemente es una discusión nuestra, de una discusión formada y que nos interesa la discusión política, no más.
Pero la discusión en Facebook de pronto es un poquito más amplia. Yo ahorita quiero invitarlos a que hablemos porque hay algo que sí podemos hacer sin encuestas y sin nada de esto, y es analizar las candidaturas, analizar a qué corresponden estos liderazgos que empiezan a surgir, si se pueden llamar liderazgos. ¿Qué representan los nombres sobre los cuales está girando esta especie de precampaña y en qué punto de la competencia estamos? Porque sí me parece interesante, no necesitamos encuestas para eso. Ahí tenemos los nombres, ahí tenemos las figuras, ahí tenemos quiénes son. Y ellos, ¿qué nos dice? ¿Quiénes son ese tipo de personas que hoy consideran que tienen la idoneidad para hacer política en Colombia? Vayámonos a ese punto. ¿Quién empieza?
Pues yo lo que veo es que, porque para hablar de cada candidato, pues eso es un larguero impresionante, pero 80, digamos...
Sí, pero más o menos...
Sí, pues, la derecha, yo lo que veo de la derecha es que no me parece que tenga claro que si ellos van a optar por el que sea más de derecha, van a perder la posibilidad de ganar, porque tanto la derecha extrema como la izquierda extrema necesitan a la centroderecha o a la centroizquierda para poder ganar. Y yo no veo ni a la derecha ni a la izquierda haciendo apuestas en ese sentido. Creo que todavía están como en una etapa en que vamos al extremo, vamos al extremo, vamos al extremo, y no sé cuándo es que se van a mover un poquito para recoger ese voto de centro. Y lo que veo del centro es que están muy montados, o en los que se dicen de centro, en que es que lo bueno es que nosotros no polarizamos y unimos el país. Pero es que no polarizar no quiere decir no emocionar. Si no emocionan, vuelven a perder. Entonces creo que ese pedazo tampoco lo tienen claro.
Yo lo que creo es que hay desorden.
Voy a hacer una pausa, ya regreso con ustedes.
En Caracol Radio, hora 20.
7:32 y regresamos con Gabriel Cifuentes, Claudia Palacios, Cristina Carrizosa, Heráclito Landines. Y estamos hablando, primero, un poco si necesitamos las encuestas en este momento, si esa ley nos dejó a ciegas, si movernos, en cómo movernos en ese escenario en el que no tenemos esos números a los que estábamos acostumbrados durante tanto tiempo. Y yo, para cerrar esa parte, les voy a compartir una reflexión que me hizo Camilo Granada, pues panelista nuestro y experto en estos temas de comunicación, que dice: el problema de las encuestas y su efecto de arrastre por el voto útil sería cerca de las elecciones, no 6 meses antes. La veda, dice Camilo, debería ser 3 semanas antes. Lo otro es pensar que los ciudadanos necesitan tutela para que voten bien. Para bien o para mal, es la democracia. Ser parte del principio de que hay que confiar en la decisión que toman las mayorías. Descalificar la forma como la gente decide es una falta de respeto. Si el análisis político de los comentaristas y panelistas es simplemente repetir los resultados de las encuestas, pues no estaríamos
aportando nada. De acuerdo, es un poco lo que estamos diciendo.
Es un poco lo que pues para sí, concluir.
No. Pues las encuestas son válidas.
Pero no, claro, vuelvo al tema que marcaba y les cuento. 80 candidatos. En el pacto son más de 25. Por firmas son 40. 13 se unieron la semana pasada. Hay 5 en el Centro Democrático y la lista cada semana crece y crece y crece. Analicemos qué nos dicen esos que están ahí, digamos. Tratemos de ir un poquito a ver de estos alcaldes y gobernadores que se lanzan, qué lectura tenemos. De lo que está pasando en la derecha, qué lectura tenemos. De lo que está pasando en la izquierda, qué lectura tenemos. O sea, un poco para mirar. Y si hay figuras por fuera de esos focos ideológicos que nos estén diciendo algo distinto.
Yo lo que veo, como estaba diciendo antes, es un poco un desorden. Desorden en la creación o en el empuje por parte de los partidos de liderazgos. Al Centro Democrático pues le pasó la tragedia que todavía enluta al país, y es que le aterrizó un candidato, yo creo, con el que no contaba, y al que accedió Uribe. Eso desbarajustó un montón, creo yo, el interior del Centro Democrático, creando un caos, porque hay liderazgos ya conocidos de vieja data, muy disciplinados y fuertes, si Uribe decidiera meterles el hombro. De otro lado está el pacto histórico con un caudillo de frente, ordenado, que dio línea la semana pasada y que le dio carta blanca a Quintero, porque sabe que del otro lado de la derecha hay otros candidatos que no son de partido, pero son el uribismo, y son los señores que almuerzan con Uribe los sábados, y Uribe se fascina con el discurso de un señor como de la Espriella, y se fascina con Vicky Dávila. Entonces eso es mantenerlos ahí quieticos, arrocitos en bajo, a ver qué pasa. Del otro lado, como decía, el pacto histórico con un caudillo ordenando. En medio de su caos está ordenando mal, porque lo hace todo mal, pero tiene la disciplina de enrutar a su gente. Y yo lo que creo es que hay en el centro un león dormido que todavía puede rugir fuerte, si se aprovecha de todo ese desorden de la derecha, pero se tiene que desparpajar.
¿A quién se refiere?
A Fajardo. Yo creo que Fajardo tiene las condiciones para empezar a hablar, y hablar de verdad.
Sigue dormido.
Yo creo que Fajardo es un tipo... Yo creo que Fajardo es un tipo muy serio, es un tipo en condiciones de verdad de poderse rodear de gente que lo va que lo aterriza un poquito en la concreción, sí tiene que empezar a decir cosas y se tiene que, sobre todo, un poquito untar de esa politiquería.
Un centro que usted dice en torno a Fajardo, donde también está David Luna, donde también Claudia. Está Claudia López, donde también está Mauricio Cárdenas, entiendo, donde también está, bueno, todos.
Y tanto liberal.
Muchos también.
Juan Manuel Galán.
Juan Manuel Galán. Bueno, es que se le pasan a
uno. Es una fuerza enorme, Diana.
Es una fuerza muy grande.
Enorme. Yo lo que creo es que Fajardo debería despercubrirse de su propio demonio, de esa asepsia y ese miedo a la politiquería.
¿Y no será que la asepsia es lo que lo hace llamativo en este momento?
Sí, pero no, digamos, no, le falta la cereza en el pastel, porque pues... Además es una cosa curiosa, porque es que si algo debe ser el centro, es pragmático. El centro político no es un ideario de cosas. El centro pragmático tiene que ser pragmático, Heráclito, por principios.
Sí, yo creo cosas diferentes acá. Por primera vez en la historia de este país se están reacomodando las fuerzas de acuerdo a su posición ideológica en la derecha o en la izquierda. Ya los ciudadanos dicen, no, yo no soy de derecha, yo apoyo a la izquierda en este país. Es decir, se ha bajado la discusión de la academia, de los medios, a los ciudadanos. Y eso es muy importante para que los ciudadanos entiendan cuál es el ideario de cada una de las propuestas de los partidos y en cuál sitio están. ¿En qué nos diferenciamos nosotros de la derecha? ¿En qué nos diferenciamos nosotros de Uribe? Y en ese escenario yo creo que habría que aclarar lo siguiente para los colombianos. En la derecha hay un elector grande de hace 20 años, que es Álvaro Uribe Vélez, y que depende de él quiénes son los candidatos. En la izquierda,
hay
un proceso donde han confluido muchos partidos que tienen una historia importantísima de luchas y de representación política. La Unión Patriótica con Aida Bella, por ejemplo, el Polo Democrático con Iván Cepeda, los Verdes Progresistas con Camilo Romero, es decir, María José Pizarro, que es de las nuevas figuras del Pacto Histórico. Hay otra diversidad, que cada liderazgo corresponde a ellos mismos y que en el 2022 el liderazgo de la izquierda progresista, Gustavo Petro, agrupó esa confluencia de partidos en el Pacto Histórico. Es decir, la confluencia de muchos partidos. No es solamente el caudillismo que ocurre en la derecha. No es el apoyo de Petro Quintero. Es la identificación de Quintero con las propuestas progresistas de hace muchos años. No es de ahora. Él acompañó al presidente Gustavo Petro en la campaña enfrentándose al uribismo en la casa del uribismo de Antioquia. Entonces, es decir, él lo hizo.
Las ideas de Quintero esa es
otra discusión. La discusión es si está imputado, que la justicia lo investigue y falle en ese caso, porque estamos en un país, estamos
¿no
en un país donde
de
hay
Petro en lo electoral con lo de Quintero?
Claro que
no,
sí.
Es una discusión
claro
política.
Sí. No, no, no.
Además, ni siquiera hay candidatos inscritos. Es una discusión política que se da en el marco del presidente Gustavo Petro la semana pasada con su bancada. 50 congresistas sentados con él en la Casa de Nariño, conversando sobre el país, sobre la agenda legislativa.
No están muy contentos dentro del pacto.
Bueno, siempre hay voces disidentes y en el pacto somos demócratas. Entonces hay posiciones diferentes, incluso antagónicas,
Pero yo lo oigo a usted, yo digo, pues, o sea, es como así, de la derecha el candidato va a ser el que diga Uribe, pero de la izquierda el candidato no va a ser
una consulta.
Es obvio que sí va a ser el que
no,
diga
Petro. Va a ser una consulta.
Pero en la derecha también.
Una consulta. El 26 de octubre, consulta nuestra.
Y encuesta del Pacto Histórico Democrático.
Bueno, es otro mecanismo allá, pero en el uribismo es el que diga Uribe, acá habrá una consulta democrática por los ciudadanos.
Yo no sé.
Y los ciudadanos decidirán quién es el candidato. Ahorita hay 21 precandidatos.
Yo más que hablar de nombres, si uno podría hacer una lectura sencilla, un primer filtro de lectura, y es los partidos están en crisis. Tener 100 precandidatos es un desastre.
Sí, ya lo dice, o sea, solo.
Eso dice que los partidos están en crisis y que no hay identidades ideológicas definidas. Eso que se sienten 13 precandidatos en un restaurante de estrato 6, tan diversos entre ellos, para hacer política en contra de, en vez de buscar terrenos comunes en lo ideológico, me parece que no está bien tampoco. Pero yo quisiera hacer una lectura de pronto un poquito más abstracta, Diana, y es lo siguiente. Hasta hace pocos meses, la política colombiana giraba alrededor de un polo que era Petro. Y la derecha y el centro se estaban batallando esa bandera antipetrista. ¿Quién era el que gritaba más fuerte? ¿Quién era el antipetro? ¿Quién podía encarnar ese sentimiento de indignación entre la ciudadanía? Pocos meses después, con el atentado de Miguel Uribe, la condena contra el expresidente y la degradación real y abierta del orden público, se combinaron en un cóctel en donde reviven a Álvaro Uribe como ese segundo gran elector. ¿Y qué coincidencias tienen estos dos polos de electores, Diana? Lo primero es que son esquemas populistas, personalistas y caudillistas.
Identicos,
digan
en
lo
eso,
que digan.
Sí.
Segundo, es que usan las emociones como el arma para anular al otro. Y lo tercero es que en ambos extremos, y aquí siento mucho representante, usan esta ilusión de que hay procesos transparentes de escogencia del heredero, como si esto fuera una monarquía y no una democracia, para ungir el que va a seguir con el legado. Lo que hizo Petro con Daniel Quintero, qué pena que se lo diga representante, porque va en contra y debería ir en contra de los principios del progresismo, que alguien que se lanzó al Consejo por el Partido Conservador hoy sea el candidato más fuerte de la izquierda, una persona además seriamente cuestionada por hechos de corrupción, que sea la persona a la que le abran y le tiendan un tapete rojo, y por el lado del uribismo el que diga Uribe. Entonces, y hay otra similitud. A diferencia del centro, la izquierda y la derecha le hablan a la gente, le hablan al pueblo. Los del centro se quedaron hablándole fue a Petro y a Uribe, y se quedaron sin bandera y sin audiencia. Y creo que el gran reto que tiene el centro, que todavía hay tiempo, y yo estoy de acuerdo, Cristina, que aquí hay un león dormido que está esperando por rugir, es volver a la plaza democrática a encontrar banderas que la derecha y la izquierda creen haberse robado. Pero la gente también está cansada. Y eso no lo miden las encuestas, eso no lo miden las redes sociales. Y creo que Colombia ha llegado a un punto de ebullición donde están cansadas de ser simplemente súbditos de estos dos polos y de estos dos caudillos que no hacen sino dividir y fracturar a la sociedad.
Pero el aterrizaje de Cepeda, ¿en qué medida modifica para ustedes el panorama de la izquierda? Porque se ha plantado la posibilidad de que incluso Bolívar adhiera. ¿Se puede empezar a ver una izquierda más unida ahora que está? ¿O desunida por la presencia de Quintero?
Yo creo que la gente que está en la izquierda, que quiere ganar, debe tener claro que el candidato no puede ser Iván Cepeda, porque como dije hace un momento, cualquiera de los extremos necesita un pedacito del centro para ganar, y eso ya lo hemos comprobado en las elecciones anteriores. O sea, Petro no ganó por la izquierda, Petro ganó porque el centro también votó por él. Y antes, Santos en su segunda elección no ganó solamente por...
Ya ese votante lo perdió, yo creo.
Claro.
Yo creo que ese votante más hacia el centro, centro-centro-centro-derecha que votó por Petro, ese está perdido. Es el petrismo, sí, lo si perdió por obvias razones.
Diana. Pues, nosotros vamos a escoger...
Me dejó pensando un poco que usted básicamente desaparece el centro. Me pareció curioso.
Porque es que en el centro hay personas que no toman la decisión,
pero es que,
siendo
digamos,
líderes políticos,
el centro está lleno,
¿con cuáles ideas defiende?
De personajes valiosísimos de este país. Entonces me parece extraño que usted dijo que realmente lo que existen son esos dos extremos.
En el mundo político, en el mundo y en el mundo, las ideas políticas se defienden en uno de los otros sectores. Por ahí un politólogo chileno dijo que cuando se consolidaban los extremos, ocurría una teoría que se llama la teoría del paletero. Que comenzaban a mirar en dos señores que vendían paletas en una playa, uno en la derecha y el otro en la izquierda, que en el centro comenzaban a agruparse personas, había más personas en la playa. Entonces comenzaban a correrse hacia el centro, los dos hacia el centro. Y entonces había un momento en que los dos paleteros estaban más hacia el centro que en sus respectivas playas, o extremo de la playa izquierda o derecha. Yo creo que nosotros estamos en proceso de consolidar la izquierda y la derecha en Colombia, que debe ser un avance para la democracia en Colombia. Lo que pasa es que creo que hay unos liderazgos políticos que no asumen si están en la derecha o en la izquierda, porque el centro, ¿qué significa? ¿Cuáles ideas defienden? ¿Cuáles ideas? ¿Derechos de las mujeres, de las minorías? ¿Cuáles son los derechos? Claro. Entonces, ¿cuál es el ideario político? Yo reconozco que hay hombres y mujeres muy valiosos de este país que han hecho el ejercicio político interesante en el centro, pero creo que cuando tienen que asumir posturas claras en torno a la ideología política, no son claras. Entonces, el Partido Verde, que se autodenomina de centro, el Partido Verde, JP, es de centro, es un hombre de derecha, pero hay otros progresistas que están en el Partido Verde. Entonces, la idea, creo que los ciudadanos tienen que tener claro cuál es el partido que los representa y en cuál espectro ideológico. Yo creo que es muy importante para el país y para consolidar la democracia en este país, la democracia de hoy y del futuro, la del futuro. Si nosotros somos, tal vez nuestra compañera dijo, un león dormido a Fajardo, que es un buen candidato, yo creo, que no ha asumido posiciones claras. 2018, dijo, me voy a ver ballenas, y no asumió ninguna posición. O Duque o Petro, y se fue. Y eso se lo han cobrado a Fajardo. Y si lo siguen cobrando porque lo tildaron de tibio.
Fajardo ha sido un opositor de Petro. Fue el único, quizás, que en ese debate de precandidatos le dijo con cifras, papito, usted está diciendo mentiras.
¿En cuál? ¿18 o 22?
En el 22. Y lleva 4 años. Ha sido el único. Pues que vea, de Claudia López.
Pero en el 18 se marcó como un hombre tibio, que no tomó posiciones.
Yo sí creo que eso le ha hecho mucho daño al centro.
Hay que reivindicar la tibieza también.
Yo creo que, exacto. Yo creo que eso le ha hecho daño al centro.
Este país está incendiado. A lo mejor lo que necesita es un bombero.
De acuerdo, sí.
El incendio.
Hace días alguien decía que lo que este país de alguna manera quiere en este momento es como recuperar el sosiego, la tranquilidad.
Sí, reivindiquemos la tibieza.
Lo vamos a recibir de la derecha y de la izquierda.
La tibieza es lo que se necesita en este momento.
La derecha y la izquierda estamos en la legalidad. Los que tienen incendiado al país son los narcotraficantes, organizaciones criminales, ellos que están en la ilegalidad.
No, y el incendio verbal, ¿qué?
El incendio verbal.
Es la confrontación política.
No, pero
la confrontación política.
¿A qué costo?
Yo creo que la confrontación tiene que darse en el mundo de las ideas. Que no les guste el tono, pero eso es una discusión política. Los ilegales son los que tienen el país así.
Representante, yo creo que esa postura es la que no dejó a Petro hacer algo del cambio. Y ustedes,
hemos hecho muchas cosas del cambio.
Y ustedes han secundado eso, que le ha hecho un daño enorme al país. Y para decir lo que quería decir antes,
¿cuál daño?
Pues basta ver los
3 millones de colombianos que recibirán pensiones. 640 mil hectáreas entregadas cuando Santos entregó 16 mil.
Todo eso, 8, que usted dice, opacado por un ambiente
de que minorías de este país se asomaran al poder, llegaran al Congreso. ¿No? Esos son cambios.
Entonces, yo lo. Cambios, pero.
En toda la historia del país, desafortunadamente, han matado candidatos a la presidencia.
Uy, no, pero esa postura sí no la podemos
hacer. Claro, eso hay que rechazarlo. Porque... Eso hay que rechazarlo. Eso hay que
entonces,
rechazarlo
uno más. No pasa nada. No
claro
pasa
que pasa nada. Mucho. Y eso hay que evitarlo. Hay que proteger a los colombianos y a los candidatos.
Yo creo que
lo que estoy diciendo es que la discusión política. No podemos echar la culpa a Petro, como está diciendo, que le ha hecho un daño al país. Eso no es así. El presidente Petro,
¿usted
en
no
la
cree
legalidad.
Que ninguno de esos candidatos que están hoy en la izquierda necesitan abstraerse del fracaso que ha tenido en muchas áreas del gobierno para poder sobrevivir?
Sí, claro, y hay que hacerlo. Yo creo que eso hace parte de la discusión política.
Si hoy usted fuera candidato, ¿de qué se abstraería?
Yo creo que hay que hacer más énfasis en la seguridad urbana. Hay que trabajar en la seguridad urbana en este país, con los alcaldes, con los gobernadores en este país. Hay que hacerlo.
La urbana y
en la derecha. En la derecha, como bueno, ya Claudia habló un poco de cómo los leía, pero ¿cómo los lee usted? Y con esta entrada de Miguel.
Yo veo que están cometiendo el error de radicalizarse. Y en la medida en que se radicalicen y en la medida en que Uribe pueda jugar con sus propios candidatos y después jugar con Pinzón y con Abelardo y con Vicky, lo que hace es asustar a un centro que puede estar desencantado del presidente Gustavo Petro, pero no está necesariamente convencido de que un Abelardo de la Espriella vaya a mejorar las cosas. O sea, es decir, aquí hay el centro también guarda un cierto nivel de sensatez frente, por ejemplo, al proceso de paz, derechos y libertades individuales, desescalamiento del discurso, y dependerá también mucho ver cuál es el candidato que sale de la izquierda. Además es que la izquierda tiene un proceso interesante, porque además de la consulta de octubre, que si no salen millones como están esperando que salgan, eso sería una muestra de debilidad que el presidente no, y por eso está Quintero ahí metido, porque para meterle voto a la consulta de octubre, va a un frente amplio en marzo. Y en ese frente amplio hay candidatos muy hábiles que no asustan de centro y que tienen relación con los partidos tradicionales como
Barreras,
Roy.
Por ejemplo.
O sea, esa combinación de factores deja a la izquierda y de izquierda democrática muy bien parada. La derecha no tiene eso. La derecha está quemando puentes, porque si van a sumar a Peñalosa o a Pinzón, pues eso no rastran los partidos tradicionales, y están quemando con su discurso la posibilidad de tender puentes con un centro moderado, que sí es un centro de derecha. Es decir que Fajardo hoy está en la centroizquierda, pues no, decir que Claudia López está en la centroizquierda, tampoco. Es un centro más tendido hacia un centro opositor. Que
no le jala ciertos discursos de la Espriella.
No, pero es un centro no radical, pero que está en una fase de oposición. Oposición a que un gobierno de izquierda. Por ende, a pesar de que pueda tener posiciones frente a derechos, libertades y demás, visión de Estado, es un centro derecha. Y la derecha de Uribe hoy, envalentonado, que piensa más con el estómago que con la cabeza, lo único que vas a hacer es marchitar esa posibilidad a través de la centro-derecha.
¿Alguna figura que ustedes crean que podría llegar a aterrizar en la contienda y consolidar un liderazgo? Ya en el caso de Cristina es Sergio Fajardo, pero ¿qué nombres se les vienen a ustedes en la cabeza en lo que tiene que ver con el centro y estas reuniones los 13 de la semana pasada?
Mira, yo he visto a Mauricio Cárdenas en diferentes escenarios, tanto en esta etapa como antes, y a mí me parece que ha tenido una evolución en la forma como él comunica, mucho. Que es más cercana, que es más pragmática, que es más clara. Ahora, no sé si le alcance pues como para volverse el candidato, pero yo he visto una evolución ahí que no he visto en otros candidatos de centro.
Yo solo tengo una idea muy chiquita de Diana, y creo que le hemos hablado acá, y es: nosotros tenemos un fetichismo presidencial y estamos pensando siempre es en el candidato a la presidencia, y yo veo a Fajardo después de 3 campañas muy consolidado, pero hay una lista de precandidatos maravillosos. Ojalá, ahí sí David Luna tiene toda la razón, conformáramos una lista al Congreso que esté a la altura de las necesidades. Ver a si no saliera Cárdenas, Luna, Oviedo, Peñalos, imagínense el Congreso de a quién tiene como figura.
Pero a ver si lo vieran los candidatos, que es que se lanzan sin ninguna posibilidad, sin ver eso, que sí lo ve el petrismo. El petrismo en eso ha sido clarísimo.
Bueno, es posible que luego que este momento de silencio termine en algo así, ¿no?
Pero es lo deseable. Tienen deudas, Diana, es que recoger firmas es costoso, uh-huh. y el error que han cometido es todos irse por firmas desconociendo los partidos.
Es muy difícil en el centro encontrar una figura que entra a disputar la segunda vuelta, porque no se han definido, porque tienen entidades y buenos candidatos. David Luna es un hombre que se ha formado para esto, pero no tiene posibilidades. Hoy Colombia, la democracia colombiana, no tiene todavía ese momento de una tercera vía. Hasta tanto no se consolide la izquierda y la derecha, y que la gente lo vea así. Debe ser un periodo, no sé de cuánto tiempo, 20 años, para que se piense en una tercera vía que podría ocurrir, pero no, hoy no.
Me parece que eso es pedirle mucho al ciudadano que diga, consolídese de izquierda o consolídese de derecha, y en 20 años usted que se ha dicho de centro va a tener una opción.
Yo lo estoy analizando, eso puede pasar, hoy no.
Y eso va en contra de su ideología, Heráclito, porque cuando usted está pensando en que es el uno o el otro extremo, mire lo que ve del otro lado. Es decir, si no hay una mentalidad de concertación con fuerzas moderadas y las da por tachadas.
El tema no es ese, el tema es en el centro que están pensando. Es decir, lo dijo Gabo bien, la mayoría son de centro-derecha, pero ¿será que no comparten las ideas con nosotros?
No lo dice, no lo claro. Está diciendo, que es un problema enorme y gravísimo.
¿Son más cercanos a la izquierda o a la derecha? Los que están allá, hoy vemos que están tomando posiciones más cercanas a la derecha. ¿Y estarán dispuestos a conversar con nosotros?
Muchas gracias a ustedes por estar en Hora 20.
Gracias.
Estuvo buena la discusión.